Esté con ustedes. La escritura de hoy es de Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 17. Si no tiene una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que ande entre los siete candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Ya has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo esto en contra de ti, que has dejado a tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolatías, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de quienes dicen ser judíos y no lo son, sino que son de la sinagoga de Satanás. No temas lo que vas a sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, quien fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo algunas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en una piedrecita un nuevo nombre, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Que la paz de Dios esté con ustedes. Qué gozo es estar con ustedes esta mañana de domingo. Yo oro que una canción pueda ser cantada, una palabra dicha que enriquezca tu vida en Cristo Jesús. Estoy tan emocionado del texto que tenemos delante de nosotros. Quiero invitarte a que vayas a nuestra página web o escanees este código para que tú puedas ver el bosquejo del sermón hoy. Y voy a hacer esto esta semana, en la siguiente semana, porque creo que ayuda mucho poder seguir el ritmo que Dios dio esta visión a Juan. Y vamos a hablar de eso en un segundo. Raramente te pido que agarres tu teléfono durante un sermón. Yo sé que es un poco riesgoso, pero yo digo, ayúdalos, Señor, ayúdalos. Pero yo oro que puedas regresar y poder, solamente ves esto, no respondas tus correos electrónicos o empiezas a jugar ahí con tu teléfono, pero esta es una guía para ti, porque creo que te va a ayudar, y voy a explicar por qué, cortamente. Te puedes cerrar los ojos ahorita mismo y pídele al Señor que te dé oídos para poder oír cada vez que un sermón va. Puede caer de diferentes maneras en nosotros, y a veces Satanás puede utilizar cosas que son dichas para tratar de condenar a los que están en Cristo, en vez de con amor, dejar que el Espíritu Santo te convenzca. Así que yo oro que podamos ser sensibles al Espíritu de Dios. Tu palabra dice que somos benditos, bienaventurados. Este libro de Apocalipsis, Señor, en general la Biblia, Señor, cada vez que se lee o es escuchada, especialmente cuando buscamos ir más allá de escuchar para poder vivirlo en la vida diaria. Y yo oro que tú ayudes a esta congregación hoy al escuchar esta palabra. No solamente irnos sintiéndose, tengo que vivir a este estándar, hacer esto, pero que salgan de aquí diciendo, yo tengo que permanecer en Jesús y confiar en Jesús, porque Él me va a dar el poder para vivir por Él y con Él. Espíritu Santo, habla por favor. Porque tus siervos están escuchando. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia dice, amén. Bueno, quiero hacerte una pregunta, que tomes una pausa por unos 10 segundos y pienses en la respuesta. Si te preguntara que tú te unieras a mí en evaluar unas iglesias en nuestra ciudad, vamos a ir a las iglesias, vamos a mirar alrededor, vamos a experimentar el servicio de adoración, vamos a estar tiempo con los que trabajan en la iglesia o los que sirven ahí, y vamos a hacer una evaluación. ¿Qué tú buscarías? ¿Cuál es lo que se puede medir? Las cosas que son más importantes. Piensa en eso. Se va a sentir un poco raro, voy a guardar silencio, pero piensa en esa pregunta. ¿Cómo tú evaluarías la salud de la iglesia? Sería lo más importante. Bueno, hay personas que hacen eso, que se dedican a eso y puede ayudar mucho a las iglesias para poder evaluar su salud, si están siendo fieles o dónde están vulnerables, dónde tienen que poner atención. Entonces ellos vienen, observan y ayuda a tener a alguien quizás desde afuera que venga, porque pueden ver cosas que quizás los que están adentro en ese sistema no ven. Pero ¿qué era lo que tú estabas buscando? ¿Qué verías si tú fueras un observante? ¿Sería la asistencia, el edificio? ¿Qué tan grande es su presupuesto? ¿Cuántos versos de la Biblia se dicen? ¿O el carisma del que está hablando? ¿O la calidad del servicio de adoración? ¿Qué sería para ti? ¿Sería si la inclusividad? Todos tenemos estas medidas de lo que significa ser una iglesia fiel. Pero lo que es interesante, al ver el libro de Apocalipsis, vamos a ver a 7 iglesias. Las primeras 3 las vamos a ver hoy: Éfeso, Esmirna y Pergamo. Y vamos a ver que estas son iglesias reales, en ciudades reales, tienen presiones reales. Y Jesús va a venir y Él va a evaluarlas. Va a hablar a Juan y le va a decir, yo estoy cerca, estoy dentro de ellas, conozco sus fortalezas, sus debilidades. Y tengo una palabra para ellas. 3 veces en el pasaje leemos, yo sé. Verso 2, verso 9 y 13. Él empieza diciendo, yo conozco, yo conozco, yo conozco. Jesús es muy íntimo con su iglesia. Y Jesús tiene estándares para su pueblo, su iglesia. Y vamos a verlo, lo que Él evalúa y lo que Él alaba, quizás no son las cosas que vienen a la mente para nosotros de inmediato. También pienso que es muy interesante al ver al primer capítulo de Apocalipsis, que Jesús viene a Juan con una palabra y Él se revela a sí mismo de maneras específicas. Y en el capítulo 2, al evaluar estas iglesias, Juan, Dios le va a dar a Juan una de esas revelaciones del primer capítulo para aplicarlo en específico a una iglesia. Y va a empezar cada evaluación de la iglesia de la misma manera. Y es lo que vamos a ver en una tabla que yo puse en línea, que Juan organiza esta visión a través de la inspiración del Espíritu Santo de una manera específica para estas iglesias. Lo primero que él hace es que muestra a Jesús revelado. Y después la evaluación de Jesús. Y después el llamado de Jesús. Y por último, la promesa de Jesús. Así que Jesús revelado va a decir algo muy específico acerca de quién es Jesús para cada iglesia. Y parte de lo que él le dice a esa iglesia es lo que ellos van a necesitar para arrepentirse y para volverse a él. Y también va a decir Jesús, la evaluación de Jesús. Eso es lo que estoy observando. Y para la mayoría de ellos van a ser específicas. Una alabanza específica o cosas que recordar específicos. Y después va a haber un llamado de arrepentimiento o un llamado a vivir de manera diferente. Solo una iglesia, que es la iglesia de Esmirna, que Jesús no va a llamarles del pecado, pero les va a llamar simplemente a tener valentía en la persecución. Pero lo que es interesante es que cada crítica, cada evaluación termina con una promesa específico para esa iglesia de Jesús, que tiene que ver que si ustedes perseveran en lo que les estoy diciendo. Yo pienso que es hermoso ver la mente de Dios, cómo esto está organizado. Y el punto pasaje de este sermón es que Jesús nos ve tal como somos realmente y nos da solo lo que Él puede dar. Como una iglesia local, Jesús está entre nosotros, aquí mismo, nos conoce, nos ve. Y hay cosas que Él colectivamente quiere que nosotros crezcamos, que veamos acerca de nosotros mismos. Y Él no nos critica. Él está, no nos está haciendo eso para condenarnos, pero para invitarnos a una manera más rica de experimentar su gracia y poder vivir de esa gracia. Así que Jesús viene no como un consultor con recomendaciones, pero Él viene como Señor, con un llamado específico para su pueblo de volverse a Él y de confiar en Él. Finalmente, antes de irnos a la primera iglesia, quiero que notemos esto. En Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu está hablando a través de su palabra esta mañana. Cada vez que la palabra es predicada y explicada, el Espíritu está hablando. Y el Espíritu nos está invitando a escuchar. Y sí, esto fue escrito a 7 iglesias, pero 7 en el libro significa la plenitud de algo. Entonces significa que está también escrito para nosotros hoy. Así que tenemos que tomar una pausa y abrir lo primero. Y lo bueno es que Jesús es el que está consultando, el que está evaluando. Así que no se va a equivocar esta evaluación, porque Jesús es el que lo hace. Así que vamos a ver lo que tiene el Señor para nosotros. La primera iglesia que vamos a ver es a Éfeso. La iglesia de Éfeso. Jesús quiere que la evaluemos para que veamos quiénes son realmente. Y parece en papel que muy buena esta iglesia, en una ciudad principal en Asia Menor. Hace un tiempo estuvimos estudiando Efesios y sabíamos que el templo de Artemisa dominaba la vida religiosa, el dinero fluía en la ciudad, Roma dominaba toda la ciudad, y esta iglesia tenía una historia rica. Pablo predicó en esta iglesia por muchos años, respondieron al evangelio de manera rica y hermosa. Eran conocidos antes por la magia y la hechicería, y ellos tiraron todos esos libros como símbolo de arrepentimiento y se volvieron para confiar en Jesús, y el avivamiento creció ahí. La Biblia dice que Pablo estaba en llanto cuando él iba a irse de Éfeso y les dijo Pablo, como su apóstol, tengo una palabra para ustedes y la palabra es que tengan precaución de lobos, de falsos profetas, porque ellos van a tratar de alejarte del evangelio que has recibido. Y al escribir Jesús, años después, él revela su cercanía. Vamos a leer verso 1. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre las siete candeleros de oro, dice esto. Entonces, ¿qué necesita saber Éfeso de Jesús? Que Jesús está a cargo. Las siete estrellas representan los ángeles de la iglesia. Hay debate de qué significa eso. Pero el liderazgo de la iglesia, ya sea ángeles que están, o los que están responsables, los pastores, de pastorear. Y los candelabros representan a las iglesias. En otras palabras, él está cercano. Y eso va a ser importante. Vamos a ver por qué en un minuto. Verso 2 al 3. Vemos la evaluación. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia. Y después sigue. Has sometido a prueba a quienes dicen ser apóstoles y no lo son. Tienes perseverancia y has soportado por mi nombre. Eso es hermoso. Pero después les dice, tengo esto en contra de ti. Has dejado tu primer amor. Así que recuerda, arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. A menos yo voy a quitar ese candelabro si no te arrepientes. Tienes esto. Aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Entonces Jesús dice, yo estoy cerca, quiero darte ánimo por las cosas que sí haces bien, tienes trabajo duro, tienes discernimiento, resistes a falsos profetas. Pero esto es lo que tenemos que poner atención. Tú puedes trabajar muy duro por el Señor, puedes perseverar en la fe, vivir en discernimiento, resistir a los falsos profetas, que ellos lo han hecho muy bien. Él está revisando todo lo que los apóstoles hablaban. Pero notemos lo que dice el verso 5. Aunque todo eso es real, ellos han caído. Han caído. Ese es el llamado de Jesús. Entonces, ¿qué les dice? Que se arrepientan y hagan las obras que hicieron al principio. Entonces, yo pienso como iglesia, al ver este pasaje, yo pienso que esta es la área, que aquí en Midtown estamos más vulnerables, yo pienso. Y yo alabo al Señor, que somos una iglesia que está activa, que trabaja duro, que ha perseverado, que ha estado aquí por 25 años. Una iglesia que cree la doctrina bíblica, tiene una expectativa de predicación expositiva y de conocer la palabra y la Biblia bien. Pero queremos ver que eso por sí mismo no es lo que Dios está buscando. Aunque eso son cosas buenas, cosas que queremos asegurar que mantengamos. Jesús apunta aquí algo, que podemos tener todo esto y abandonar el amor que tuvimos al principio por Él. En otras palabras, esta iglesia es criticada porque sí tiene mucha actividad, pero su afecto por Jesús está frío. Su amor solía moverles hacia las personas con ternura. Los movía a compartir su fe. Era verdad que estaba mezclada con ternura. Pero algo sucedió que se enfrió. Lo que estás haciendo por mí no está creciendo de un lugar de amor. Está creciendo, está fluyendo de esta actividad ocuposa. Quiero que tú regreses a tu primer amor. Yo pienso que esto es importante para nosotros, un llamado hermoso para nosotros, porque cuando leemos el libro de Efesios, que fue escrita a las iglesias de Asia Menor, vemos que el libro de Efesios está construido desde la identidad antes de la actividad. El libro de Efesios, capítulo 1, Jesús, Dios, les dice la verdad, que son escogidos, adoptados, predestinados, que han sido redimidos, han sido sellados por el Espíritu Santo. Les recuerda que ellos antes estaban en la oscuridad, estaban separados de Dios, lejos de Dios, pero Dios, siendo rico en misericordia, los salvó. Y como respuesta a lo que Dios ha hecho, entonces dice capítulo 2, verso 10, que ustedes son mi trabajo, obra de arte, creado en Cristo para las buenas obras. Y es solamente capítulo 4 y 6 que habla acerca de esas cosas en particular, esas obras. Así que el punto principal de Efesios es que de la identidad, desde una identidad, hacemos y obramos. Y ahora regresa hablando a la iglesia de Éfeso y dice, tú no has vivido desde adentro hacia afuera. Estás viviendo desde afuera hacia adentro. Y quiero llamarte a que te arrepientas, a que recuerdes las obras que hiciste al principio. Quiero que regreses a ser amado y respondas a ese amor como un acto de adoración. Así que la palabra que tenemos, soy yo, es que mantenemos la actividad, pero estamos perdiendo la luz. Y Dios nos llama a sentarnos con Él antes de hacer. ¿Cómo está tu relación con Jesús? ¿Tu corazón está creciendo frío? ¿Acaso servir es solamente una rutina de qué tienes que hacer? Y si no lo haces, si no haces lo correcto, te sientes culpable y ansioso. Así que trabajas para probar tu identidad, probar tu amor, que eres digno, que puedes hacer X o Y. Quiero decir que todos nosotros podemos caer en eso, y cuando caemos, necesitamos tomar una pausa, poner el freno y pasar tiempo con Dios, recordando que nos salvó. No por lo que podemos hacer o contribuir, nos salvó solamente por su gracia, por la fe, y que nuestras obras no añaden a nuestra identidad en Él. Somos suficientes en Él, somos amados en Él. Experimenta ese amor. No dejes que tu corazón se enfríe. Algunos de nosotros escuchamos este llamado a la iglesia de Éfeso de acercarse a la luz de Cristo, para que podamos dar la luz de Jesús. Quizás tú piensas, yo estoy exhausto, estoy cansado. Yo pienso que o puedo estar tiempo con Jesús, o yo puedo hacer cosas por Jesús. Pero hacer los dos está muy difícil. Estoy siendo padre a hijos, estoy tratando de seguir mi carrera, la escuela, tratando de orar. La vida está llena y cansada. Después vienes a la iglesia, el pastor Jamal me dice acerca de la evaluación de iglesias y círculos de influencia y vivir como enviados y hacer discípulos, y se siente muy cansado. Y mi ánimo para ti es que recuerdes el orden. Tú has sido elegido, adoptado, redimido, perdonado, hecho vivo, has sido salvo por gracia. Después eres llamado a buenas obras. No corras más fuerte que la gracia de Dios. Salte de esa caminadora de correr, de tratar de buscar tu aprobación, tu aceptación. Reconoce que eres aceptado, eres libre en Jesús. Y después, sabiamente, muévete hacia adelante. Algunos de nosotros tenemos que hacer lo opuesto, porque Él sí los anima por sus buenas obras, su perseverancia y por su buena doctrina. Así que quizás algunos de los que necesitan escuchar, esas cosas son buenas. Tienes que conocer tu Biblia, leerla. Y no somos salvos solamente para consumir. Somos salvos al vivir desde nuestra identidad para hacer. Así que nuestros límites que algunos ponemos están muy, muy ajustados, a tal punto que el cristianismo se trata simplemente de mí y no de nosotros. Y nunca hacemos los sacrificios apropiados que Pablo nos llama a hacer y caminar. Como Filipenses nos dice que vivir dignos del evangelio. Ese balance de ser y hacer viene al recordarnos regularmente de quiénes somos en Jesús. Tomar pausa de por qué estamos voluntariando mucho o no haciendo, y asegurarnos que lo que hacemos crece de amor, de un lugar de ser amado por Dios. Así que Pablo le llama a la iglesia, le dice, escucha la promesa que Jesús le da a la iglesia de Éfeso. Sabemos que en el capítulo 1, en el verso 5, le dice, hablando de Jesús, el Señor que nos amó y nos liberó de nuestros pecados por su sangre. Eso es importante, tenemos que recordarlo. Después él sigue en el verso 7, aquel que conquista, ¿cómo conquistamos? Por su sangre. Voy a darle el derecho de comer del árbol de vida que está en el paraíso de Dios. Quiero que miremos lo que le ofrece a la iglesia. Le ofrece el derecho de comer del árbol de vida que nos apunta a Génesis. Cuando vino el pecado al mundo y Dios puso a Adán y Eva fuera del jardín, y ese camino al árbol de vida fue bloqueado. Así que notemos aquí que hay un árbol también. Apocalipsis después, en otros capítulos, habla de este árbol de la vida. Este árbol de la vida está en el paraíso de Dios, y la promesa es más grande que en Edén. La promesa es que vamos a tener la presencia de Dios de regreso, un hogar que no está marcado por el pecado, y va a haber un árbol en medio del jardín que tiene fruto y hojas que están ahí para la sanidad de las naciones. Así que Jesús les dice, escuchen, ustedes están viviendo desde un lugar de por las actividades en vez de vivir por mi amor. Y estás enfriándote. Te vas a quemar. Estás vulnerable. La respuesta es que tú veas que yo estoy cerca. Y no solamente cerca ahorita mismo, pero va a haber un día donde tú estarás de regreso en mi presencia con perfección, con total sanidad. Sirve a la luz de esa verdad y de ese día que viene. Así que Jesús le está ofreciendo a esta iglesia acceso a Él. Le dice a la iglesia, ven, toma la vida de mí y que tu hacer venga desde ese lugar de amor. ¿Dónde en tu vida estás viviendo por la aprobación de los demás? ¿Dónde tú estás creyendo que por hacer muchas cosas eres amado? Todos nosotros tenemos esa tentación. Al verte a ti mismo en esa posición, escucha esta palabra de Jesús, de que sí, doctrina es buena, buenas obras son buenas. Pero lo que es necesario, como cantábamos, es mi presencia. Y no queremos obrar por nuestra propia energía y colapsar. Queremos recibir el don del Espíritu Santo en medio de todas las cosas que tenemos en nuestra vida y vivir a ese patrón del Espíritu, con ese patrón, ese ritmo. Vamos a hablar después de Equip, del Ministerio de Equipamiento, de cómo en medio del mundo de hoy, la sociedad de hoy, cómo edificamos una vida que nos permite tomar pausa. Vamos a aprender lo que dice la palabra acerca de esto, cómo ponerlo en la vida práctica y practicarlo juntos como comunidad, donde escogemos lo que es mejor por encima lo que es bueno. Tomamos ritmos realistas de vida. Vamos a tomar una pausa y hacer eso el siguiente año. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Alguien diga Esmirna. Esmirna. Jesús se va a revelar a sí mismo a Esmirna. En el verso 8 le dice que él es el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. En el verso 9 va a dar una evaluación de Esmirna. Dice que ellos están experimentando tribulación, pobreza, blasfemia. Y Jesús les va a llamar ricos. Vamos al verso 8 y 9 juntos. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. El primero, último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Se está revelando a ellos. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, aquí en Esmirna, Jesús empieza con algo bien fuerte. Habla de la sinagoga de Satanás. Algunas personas en Esmirna decían que eran parte del pacto de Dios y estaban entregando a sus vecinos, a las autoridades de Roma. Probablemente eran personas judías, personas que ahora son cristianos judíos, y están persiguiendo los judíos a cristianos y acusándolos. Y aquí llama a estas personas que dicen que ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Esto no es antisemético, Jesús no es antejudío. Juan está hablando a la familia de Dios, con las personas que él está hablando. Les va a decir cosas similares a las siguientes iglesias. Cuando Jesús les dice que estás experimentando blasfemia, la adoración para los judíos era legal, los judíos podían adorar, y estaba bien para ellos que no adoraran al emperador. Y si seguían la forma en la sinagoga de adorar, ellos tenían la bendición de Roma. Pero cuando estaban fuera de esa bendición, ya no tenían esa cobertura por el imperio. Y enfrentaban persecución. Notemos lo que los judíos cristianos están enfrentando. Están enfrentando persecución porque están siendo blasfemados, porque están siguiendo a Jesús, y ahora está impactando su cuenta de banco. Y Juan les dice, yo veo que ustedes están viviendo como extranjeros y te sientes pobre. Y Jesús les dice, quiero que tú veas desde la perspectiva del cielo, tú eres rico. No solamente es pensamiento positivo, este es pensamiento del reino. Pablo le dijo a los corintios que Jesús, aunque era rico, por nosotros se hizo pobre. Y por su pobreza, nosotros podemos ser ricos. Entonces, cuando él ve a esta pequeña iglesia que está siendo perseguida y experimentando pobreza, él les llama ricos porque ellos están haciendo lo que él les ha llamado a hacer. Están siendo fieles. Y en la cuenta, en la economía de Jesús, ellos están ganando. Porque todo lo que Jesús es dueño, ellos también son dueños. Porque ellos están en Jesús, aunque no se siente así. El sufrimiento, aunque sea pobreza espiritual o pobreza financiera, nos puede hacer pensar que Dios no es bueno. Nos hace experimentar un tipo de dolor que hace creer que quizás Dios nos olvidó, que ya no está con nosotros. Y empecemos a preguntarnos, ¿acaso Dios me ve, me conoce? Y empezamos a hacer actividades para probar a nosotros mismos. Yo pienso lo que está sucediendo aquí es que Jesús les está diciendo a la iglesia de Esmirna, recordándoles que este no es tu hogar. Lo que tú ves no es supremo. Benditos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Le dice, Dios tu Padre es tu Padre y te va a proveer todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Pero algunos de ustedes han sido llamados al sufrimiento y este tipo de pobreza. Y no significa que si son llamados a hacer esto es porque están fuera de la voluntad de Dios. No significa que Dios los ha abandonado. Así que Jesús está dándoles una visión, una teología que dice, yo estoy contigo. Lo que vamos a ver en el verso 10. No temas lo que estás por sufrir. Va a hablar de cómo que este sufrimiento que ustedes están enfrentando, viene más sufrimiento. El diablo, el acusador, y estos judíos que los están echando a la prisión, acusándoles, como él le llama la sinagoga de Satanás, dice, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Y es probablemente simbólico. Sabemos que Apocalipsis y la visión que Juan tiene está edificada mucho en lo que sucede en el libro de Daniel. En el libro de Daniel, él y sus amigos, sus tres amigos, son probados por 10 días también. Entonces, ¿qué está diciendo? Sé fiel a tal punto de muerte y yo te daré la corona de vida. Y eso es difícil escuchar. ¿Por qué es difícil de escuchar? Porque somos humanos. Queremos ser amados. Vemos otras personas prosperando. Queremos prosperar también. Vemos otras personas felices. Queremos ser felices. Y se siente como que cuando esas cosas no las recibimos, que es nuestra culpa. O que Dios nos ha abandonado. Y yo pienso que la trampa de Satanás y en esta generación, porque todo está visual y las redes sociales y todo, poder ver lo que otras personas están viéndonos, es decirnos, el diablo trata de decirnos que somos menos o que no somos amados porque no hacemos X o Y o J. Y si estamos sufriendo por nuestra fe, a veces es peor. Había una pareja unas semanas, estaba yo comiendo un café en una cafetería y una persona vino y caminó. Yo les recordé cuando vinieron, una persona que yo pasé mucho tiempo con ellos, vinieron a la iglesia aquí por un tiempo, querían aprender más de Sojourn y aprender más de la ética sexual cristiana. Así que yo estuve con ellos como por 3 meses. Y me pidieron leer unos libros y cómo ellos creían que porque la iglesia estaba en incorrecto de la ética cristiana. Entonces yo leí sus libros y yo tuve unas conversaciones con ellos, pero por unos meses ellos se fueron después y no los vi por mucho tiempo. Entonces esta persona estuvo muy agresiva conmigo allá en la cafetería y empezó a gritarme y llamarme un opresor, todo tipo de cosas. Yo estaba un poquito temblando y me decía, porque por lo que crees estás causando a las personas que cometan suicidio. Era mucho, muy duro. Y en ese momento me sentí abrumado. Mi primera respuesta era miedo. Mi segunda respuesta era preguntarme por mi propia seguridad. Y cuando siguió esto hacia adelante, yo tomé un respiro y respiré. Cuando esta persona me estaba acusando, le dije, Espíritu, dame las palabras que decir. Y por la gracia de Dios, Él me dio palabras. Y pude regularme a mí mismo, pude hablar a otros creyentes que me ayudaron a calmar las cosas y ponerlo en perspectiva. Pero aún al hablar a esta persona de lo que yo creía que la Biblia enseñaba, era interesante que esta persona decía, cuando yo tuve una conclusión diferente a la mía, me hizo enojar porque yo quería que tú cambiaras. Y no importando cuál es el tema, sexualidad o cualquier otro tema, como cristianos que hemos sido enseñados a vivir desde la gracia de Dios y creer, muchas veces es lo que es ofensivo esto a las personas. No es de que quieren ser escuchados. Muchas personas quieren que conformes, que cambies tu creencia. Y una presión para conformarnos. Y muchos de ustedes están experimentando esa presión día tras día en el trabajo, en la escuela, porque si tú no crees ciertas cosas, tiene implicaciones no solamente para tu dinero, pero para tus grupos de amigos. Si eres invitado, si eres aceptado. Y yo creo que tú veas la ternura de Jesús aquí. Que esta iglesia, en la iglesia de Filadelfia, está experimentando la sinagoga de Satanás. Él dice, yo estoy entre ustedes, ahí contigo, te veo, te conozco. No estoy criticándote, lo que yo quiero darte es una palabra, y esa palabra es, no tengas miedo, estoy cerca, te veo, estoy contigo, tengo una corona de vida para ti, y eso era grande para Esmirna. Y Esmirna era conocido como una ciudad para los olímpicos, para los deportes. Entonces, esta celebración de logros. Entonces, ¿qué les dice Jesús? Si tú terminas esta carrera, vas a tener una corona. Tengo una corona para ti. Y esta corona es una corona de vida. Y la vida significa hoy mismo paz, gozo, paciencia, experimentar la cercanía de Dios de manera sobrenatural, Dios proveyendo tus necesidades al conformarte a la imagen de Cristo y te enseña este compromiso, pero también representa la vida eterna, la vida que ha de venir. Así que quiero que escuches lo que Jesús le dice. Y algunos de ustedes, es donde tú estás, ahí es la palabra que tú necesitas hoy. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. Mira, el diablo está echando algunas cosas en contra de ti ahorita mismo. Y tú vas a experimentar aflicción real. Pero escucha, sé fiel a punto de muerte. Hasta la muerte. Y toma fe para ser fiel hasta la muerte. Y no significa que somos perfectos. Las personas que están en esa, en Hebreos, ¿verdad? De la fe, los héroes de la fe. Muchas personas no eran perfectos estas personas, pero fueron fieles. Continuaron mostrándose y levantándose y creyendo y corriendo hacia Jesús. Como dice Hebreos, con una mejor ciudad en mente. Algunos de nosotros necesitamos este libro de Apocalipsis porque hemos olvidado de manera práctica que hay una mejor ciudad. Que viene, la meta es eternidad en la presencia de Dios, experimentándolo en su plenitud. Y Satanás, golpe tras golpe, nos tienta a ceder. Y este ceder, estas negociaciones que hacemos, nos decimos que estamos bien, pero Jesús nos dice, yo estoy entre ustedes, te conozco. Sé lo que hiciste el verano pasado y no te estoy diciendo que te voy a condenar. Tengo una mejor vida para ti. Quiero que tú escuches mi voz y que te arrepientas. ¿Qué significa arrepentir? Volverte a mí. Regresar a mí. Y algunos de nosotros, este sermón del monte nos está llamando. Tenemos que cortar nuestra mano, no literalmente, pero quizás tenemos irnos a una temporada de consagración, quitar nuestra atención a las cosas del mundo y poner nuestros ojos en Jesús. Antes que nos veamos a nosotros mismos lejos de Jesús. Y les da esta promesa. El que El que conquiste, el vencedor, no sufrirá daño de la muerte segunda. Apocalipsis 20, ese segundo juicio del que habla, la muerte segunda. No van a experimentar eso, el que venza. Vamos a seguir. El Espíritu me está diciendo, me está impresionando ahorita mismo. No puedes servir a las personas como mensajeros de Cristo si constantemente necesitas su aprobación. Y la forma en que nos movemos de ser personas que solo buscan la aprobación es recordando nuestra identidad en Cristo. Pérgamo. Jesús les revela que Él es el que tiene esta espada de doble filo, una imagen de autoridad. Su palabra tiene autoridad. ¿Qué es la evaluación que les da? Les dice que se mantengan en su nombre, aunque perdieron a este hermano en la fe, Antipas, y después les llama la atención por ceder a personas que están dando mensajes como Balaam, y no sabemos exactamente qué mensaje es, pero sabemos que el mensaje de Balaam y de los Nicolaitas son dos cosas principales. Vemos el texto. El asunto de la sexualidad y comer comida sacrificada a los ídolos. Lo que probablemente está sucediendo es que para que estos cristianos puedan ser relevantes culturalmente, estaban comiendo en lugares donde había idolatría y estaban participando. Y parte de la espiritualidad de ahí, de la iglesia, es que ser espiritual es de ser sexualmente libre. Entonces, ¿qué está sucediendo? Jesús les dice, yo voy a venir como con una espada de doble filo, con autoridad. Yo sé dónde estás y dónde está el trono de Satanás. Tiene mucho sucediendo en tu ciudad. Cuando yo era un adolescente, yo empecé a manejar y uno de mis amigos me convenció a ir a un lugar que mis papás me dijeron que no fuera ahí. Y entonces, antes del GPS, entonces yo di una vuelta equivocada y estaba en una ciudad que se llamaba Hell Street, la palabra infierno en inglés. Les dice, yo sé dónde están, hay mucho que está sucediendo. El poder de Satanás está ahí. Hay mucha actividad satánica. Hay falsos promesas. Están tratando de sexualizarte y que esta idolatría de Roma está bien. ¿Qué les dice Jesús? Arrepiéntete. Escucha esto. Es una advertencia para nosotros. Si no, vendré a ti pronto y pelaré contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, no juegues con la idolatría. No juegues con el pecado. Entonces, al terminar, quiero preguntarte. Cuando empezamos y hablamos de la evaluación de la iglesia, ¿qué tipo de cosas era lo más importante para ti? Y no es que esas cosas son importantes, no son importantes. Yo pienso que Apocalipsis nos da una mejor imagen, diferente de lo que nos enfocamos aquí en Norteamérica. Y nosotros que queremos ser discípulos de Jesús y hacer otros discípulos, que queremos ser renovados constantemente y no conformados al patrón del mundo, tenemos que regresar a esta imagen, no solo para ver nuestro pecado, pero para que podamos ver a nuestro Salvador. Y yo amo cómo termina hablando de aquellos que conquistan, porque en Apocalipsis conquistar, esta palabra vencer, te hace pensar que lo que Dios te llama es ser más fuerte en tus propias fuerzas. Y yo oro porque a veces se siente que este llamado es que estar todo perfecto y no es lo que Dios está haciendo aquí. Está llamándonos a permanecer en Cristo y perseverar en permanecer en Él, sabiendo que al permanecer en Él, Él nos va a ayudar a dar fruto. Pero aquellos, al vencedor, dice la palabra, no son los que buscan a su propia fuerza, son los que ven a Jesús. Para terminar, quiero leer palabras de Apocalipsis acerca de vencer. Capítulo 5, 6, dice, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha conquistado. Después vi uno como el cordero sentado en el trono. Vemos esta visión que Juan está tratando de abrir este rollo porque no lo pueden abrir. Nadie puede conquistar el pasado o el futuro. Y de repente se muestra un cordero y es el que conquista. Capítulo 12. Conquistaron por la sangre del cordero y la palabra de su testimonio y no amaron sus vidas. Y estuvieron a tal punto de la muerte. En otras palabras, entregaron sus vidas. ¿Cómo conquistaron? Conquistaron por la sangre del cordero. Apocalipsis 21, aquel que conquiste va a heredar estas cosas y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos, mi pueblo. Así que tienes un corazón frío y tú dices, quiero un corazón afectivo. La respuesta no es ve y mejora. No, la respuesta es ve y permanece en el amor de Cristo. Aquel que ha conquistado. ¿Tienes miedo? Ve y permanece en Cristo, aquel que ha derrotado a la muerte y que te dará la corona de la vida. ¿Has cedido y estás creando tu propio cristianismo por cosas que tú amas que están desordenadas? Si es muy difícil para ti alejarte del pecado, busca a Jesús, confiesa tus pecados, habla a otros creyentes maduros que te ayuden. Hazlo desde un lugar de amor, sabiendo que recibirás una piedra. En esa cultura, una piedra era acceso a lugares de importancia. Y la piedra que tú has recibido y el maná que has recibido es Jesús mismo. Un nombre de ser hijo e hija. Vamos a orar. Padre, gracias por tu Hijo Jesús, que vivió la vida que no podíamos vivir, que murió la muerte que merecíamos, que fue quebrado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, que nos amó más de lo que podríamos imaginar, más que cualquier ser humano pudiera amar. ¿Puedes recordarnos hoy, al comer la Santa Cena, la Cena del Señor, al reflexionar en este tiempo, Señor, qué tan amados somos en Jesucristo? Recuérdanos que somos parte de un reino que está aquí ahora mismo, pero que también vendrá en el futuro. Jesús, si no nos das una visión de ti en nuestros corazones como individuos y colectivamente como iglesia, nosotros vamos a pudrirnos, Señor. Señor, enciende el fuego en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cada semana comemos la cena del Señor. Bendecimos, partimos el pan que nos apunta a Jesús, que es el pan de vida. Él es el maná del cielo. Dice que cualquiera que tenga hambre, venga y yo te llenaré, yo te satisfaré. Gracias por satisfacernos, Jesús. Aquí en Sojourn tomamos un pedazo del pan, lo sumergimos en el jugo o en el vino está marcado por cuerda. Cada semana la comemos para recordarnos que Jesús está entre nosotros, que su presencia es una de trascendencia, pero también de ternura y cercanía. Una caña Él no quebrará. El vino representa la sangre de Jesús. Si no eres cristiano, para ti nuestra invitación no es comer, pero es que experimentes primero a Jesús. Experimenta su amor que es mejor que cualquiera. Arrepiéntete de tus pecados, de tu propio entendimiento, y sométete a Él como Señor y Salvador. No puedes probarte a ti mismo, trabajar para ganar tu Salvador, tu salvación, limpiarte a ti mismo, no puedes. Él te limpiará al creer en Él por fe, a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Ven a Jesús, venir a Jesús significa que tú te comprometes a ser un discípulo de Él y de seguirlo a Él. Y es un proceso. Así que Sojourn, vamos a comer juntos.